Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado. Patrocina Caja Rural de Salamanca.
Señoras y señores, bienvenidos y gracias un día más y como siempre por estar ahí. Volvemos tras ese impasse de la fiesta de ayer con las pilas cargadas, con mucho material para contarte. De primeras, ayer jugó el Guijuelo en Galicia y empató a dos. Con el Boiro estará con nosotros Piojo en sintonía COPE. Además, daremos la previa de la segunda jornada de Euroliga, otra vez en Bisburg, otra vez en Salamanca, con Perfumerías Avenida recibiendo a las turcas de Hatay, el equipo más desconocido del grupo. Y sí, es miércoles de cara a cara de Tony Melgar, hoy con protagonista de Unionistas. En el último tramo de programa nos visitan nuestros amigos de Holistic Center. En el control, Juan Jesús Lista, y en esta mesa redonda de deportes COPE Salamanca, quien te habla, Pablo Acebo. Quédate con nosotros, no te muevas, sube el volumen de esa radio y siente el deporte.
Tu estilo de calzado está en la calle Toro 83, Silmos. Con las marcas de moda para la mujer más exigente, Silmos. Extenso surtido y variedad, Silmos. Zapatos y bolsos, Silmos. En calle Toro 83.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Jugó ayer el Guijuelo y sacó un punto in extremis en su visita al Boiro, correspondiente a la duodécima jornada de competición. Mateo García introdujo varios cambios en el once, algunos obligados, como fue el caso de Antonio Ayala, que llegaba de varias semanas de inactividad y que fue titular por la baja por sanción de Jonathan Martín. Carlos Morales fue el meta titular tras la reciente paternidad de Quique Royo y su mal partido también ante el Corucho. Volvió también Carles Mar, que formó en el doble pivote con Jorge Julia, y también el gaditano Manu Dimas, que sustituyó a Antonio Pino en la punta de ataque. Con todo y con eso, en el minuto 17 ya perdía el Guijuelo, con un gol de Pedro Veda que daba ventaja a los locales a la entrada a vestuarios, pero iba a ser peor. En el 70 Romay puso el 2-0 para prácticamente sentenciar el partido. Nada de eso. Si algo tiene este Guijuelo es que no se rinde, que sube la montaña que tenga que subir, y así se clasificó para la Copa del Rey, remontando la prórroga con el Cirbonero. Así le empató también al Corucho el pasado sábado con un penalti en el último minuto, y así arañó un punto de Barraña con dos goles en 4 minutos. A 10 para el final recortó distancias Antonio Pino, que entró en la segunda parte, y 4 minutos después Raúl Ruiz hizo el empate definitivo y celebró el gol mandando callar a la grada. Estas cosas es que le pierden siempre a Raúl, siempre, que es un jugador bueno, que anda bien, pero que cuando se calienta se le va de las manos. Ayer volvió a pasar una vez más, hizo un Neymar, y al finalizar el partido, pues le tiraron un objeto desde la grada. Un epílogo feo para el partido, muy feo. Al otro lado de la línea ya está Piojo. Piojo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Final feo, como decía, ¿qué pasó?
Sí, no, la verdad que fue un final agridulce, ¿no? Estábamos contentos porque habíamos empatado, hemos conseguido empatar, y yo creo que si el partido ya dura 10 minutos más ganamos. Y bueno, al final se ve empañado un poco por las acciones tanto de uno como de otro, ¿no?
¿El resto tuvisteis represalias también? Además de Raúl, ¿el resto tuvisteis algún problema?
Bueno, cuando Raúl mete el gol, es cierto que está un poco cansado porque había sido un partido de mucho insulto, mucho escupitajo cuando ibas a coger el balón.
Ya.
No sé, partido un poquito raro, ¿no? Y bueno, pues Raúl, con la euforia un poco del gol, pues manda a callar a los aficionados, y a mí justo me coincide que estoy en el banquillo y veo cómo empiezan a saltar una serie de aficionados al campo, ¿sabes? A por Raúl.
Fíjate.
Cosa que yo creo es un poco lógico y un poco ilógico, ¿no? Un poco de regional preferente.
Pero
nosotros estamos tan tranquilos en el banquillo celebrando el gol,
ya.
Y veo como a mi compañero Néstor le empuja a un aficionado y lo tira al suelo.
¿A Néstor Gordillo?
Sí, a Néstor Gordillo, le empuja y le tira al suelo.
Bueno.
Entonces, bueno, pues sería un poco de la tangana hasta que llega la policía y la Guardia Civil, y luego es cierto que yo al final del partido pues voy a buscar a Raúl para meterlo cuanto antes al vestuario, porque no queremos que la sangre llegue más.
Claro.
Y el entrenador suyo acude a Raúl a decir unas, no sé exactamente lo que le dijo, pero los jugadores y los aficionados se pensaban que Raúl iba a contestar o algo, y se volvió un poco allí a trifulca.
Escucha, ¿no habéis hablado?
El vestuario.
Sí.
Nos tira una botella de agua, nos escupen, nos dan allí con las chaquetas. La verdad es que se montó un poco de revuelo allí.
¿Y no habéis hablado con Raúl de decirle, oye, que no es la primera vez, que algún día nos va a tocar a nosotros por tu culpa?
final Raúl nos da mucho, tanto dentro como fuera, porque en el vestuario es un tío muy enrollado y bueno, es cierto que ayer él sabe que se ha equivocado,
ya.
Pero bueno, lo entendemos por los nervios, por lo que había pasado durante el partido, que lo habían pasado, lo que te digo, de cada vez que se ha formado un poco la banda, escupían, insultaban, y yo creo que fue un poco fruto de todo eso.
No, bueno, pues sí que os querían en Galicia, sí que os querían. Oye, hablando ya de lo deportivo, Piojo, ¿otra vez el clavo ardiendo, qué se dice?
Pues sí, no, sí, la verdad es que lo hablamos en el vestuario, que teníamos que tener mucha atención a la salida de ellos, porque al final habían tenido un día menos de descanso y sabíamos que el partido suyo pasaba por los primeros minutos. Se encuentran con un penalti que claramente no es, porque allá se levanta la camiseta y se ve cómo tiene el balonazo ahí en las costillas, ¿no? Y el árbitro decide picar mano, entonces ya se nos pone en un coste arriba. Luego con el segundo gol, que es una acción que defendemos mal en un saque de banda, pero bueno, sabíamos que los últimos 20-25 minutos iban a ser muy importantes, por lo que te digo, al final somos equipos que no estamos acostumbrados a jugar domingo, miércoles y domingo, y ellos habían jugado domingo, miércoles y nosotros sábado, miércoles. Habíamos tenido un día más de descanso y eso se notó mucho. Los últimos 25 minutos metimos dos, pero nos podíamos haber llevado el partido de sobra.
Que ellos estaban cansados al final, claro, pero vosotros, Piojo, en lo defensivo estáis teniendo muchos problemas últimamente, ¿eh?
Sí, bueno, es cierto que el bache este que hemos pasado ahí de cuatro jornadas consecutivas perdiendo, lo achacábamos mucho a que no teníamos seguridad defensiva, pero creo que estas últimas semanas el equipo ha dado un paso adelante, ¿no? Es cierto que en Somozas ganas 0-3, el otro día contra el Corucho te meten dos goles prácticamente, yo creo que no es problema defensivo, simplemente que se encuentran con dos córners, ¿no?
Yeah.
Yo creo que eso no es achacarlo a un problema defensivo. Y es cierto que ayer, bueno, pues se encuentran con un penalti y el segundo sí que pues no es defensivo.
A ver si eso está metiendo goles porque estás ahí de lateral ahora que no sueltas el puesto.
No,
era una maldad porque Piojo, voy a contar una curiosidad que pasó contigo en pretemporada. En el partido del Guijuelo contra el Salmantino en el Mántico, ustedes recordarán, en pretemporada, sobre esa semana más o menos le dijeron a Piojo que no contaban con él en Guijuelo. ¿Y cómo cambian las cosas, amigo?
Pues sí, la verdad que sí, ¿no? Yo lo tenía claro. No se trataba de buscar culpables, sino de buscar una solución para mí. Yo la única solución que tenía era entrenar, seguir currando como he hecho hasta ahora, que ha sido el que al final me han puesto en el 11 o en la convocatoria como he estado otra jornada, ¿no? Yo lo tenía muy claro, que era currar y decirle al míster que aquí estoy para lo que necesite y mira, ahora mismo llevo, creo que son 6 partidos de titular consecutivos y muy contento.
¿Te planteaste irte en algún momento de debilidad?
Bueno, yo creo que no. Es cierto que cuando a mí me comunican eso, que me comunican a falta de 2 días para que se cierre el mercado, en ningún momento me planteo irme, a no ser que me salga una opción muy, muy real y que vea que tenga posibilidades de jugar en otro lado. Pero llegar a un equipo a falta de 2 días para que se cierre el mercado, sabes que vas a llegar como el último mono.
Claro.
Entonces, nada, yo tenía claro que quería quedarme aquí, porque estoy en mi casa, estoy contento, conozco el club y sobre todo, pues bueno, conozco lo que puedo dar dentro de la plantilla y creo que puede ser mucho.
Hoy tenéis día libre, ¿no?
Sí, hoy tenemos día libre, que ayer llegamos un poquito tarde de viaje y tenemos día libre.
Un poquito de cine o de pachanga, supongo que no, que ya estarás de fútbol hasta arriba. No sé, consola, libros, cine, ¿qué hace Piojo en sus días libres?
Tengo que entrenar a unos niños, mira, que este año
Voy
a entrenar a unos niños.
Muy bien.
Y esta tarde me tengo que ir a entrenar a los niños tranquilamente, así que así me pasa la tarde despistada.
Bueno, Piojo, qué suerte, que enhorabuena por coger esa titularidad que parecía complicado a principio de temporada y a seguir para adelante. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
En la clasificación, el Guijuelo escala una posición y se pone 13º con 13 puntos a falta de la jornada de hoy, porque ayer solo se jugó ese Boiro 2, Guijuelo 2 y Coruso 3, Multivera 1. Hoy el resto, en la próxima jornada, que será este mismo domingo, el Guijuelo recibe en el Municipal a la Arandina desde las 5 de la tarde. Vamos al básquet, que hay Euroliga hoy.
En Barcelona, Grupo Silvestre, restaurantes y marisquerías, los mejores productos del mar y la tierra, exquisita cocina y servicio, Grupo Silvestre.
En la Barceloneta, Restaurante Salamanca y Restaurante Salamanca 2.
En el Puerto Olímpico, Restaurante La Barca y Restaurante La Fonda del Port.
Y en la Plaza de España, Cervecería, Restaurante Porto Novo.
Grupo Silvestre, una apuesta segura por la calidad.
Deportes, Voces Salamanca.
Estar informado.
15 horas 39 minutos ahora mismo suena ya la sintonía de Perfumerías Avenida en Deportes Cope Salamanca, una avenida que afronta su segundo capítulo de la Euroliga. Del primero ya sabemos que hubo final feliz ante Ekaterimburgo. Del segundo sabemos que se repite el escenario, Salamanca, también la hora, las 8:30. Cambia el rival, visitan las turcas de Hatay, el desconocido del grupo. Esto tiene doble filo, uno piensa, si nadie las conoce, es que muy buenas no son. Pero claro, luego te pones a mirar y ves que le han ganado la Supercopa Turca al poderoso Fenerbahçe. Ahí es nada, ya dices, ojo, cuidado. Vamos a ver si nos lo explica un poco. ¿Quiénes son estas de Hatay? Alguna cosita más, nuestro experto Capi en la firma de hoy.
Importantísimo partido el de esta noche de Avenida para sus aspiraciones de entrar en los cruces finales de la Euroliga de este año. Tras la excelente victoria contra Ekaterimburgo, las charras deberán hacer de Wisburg una vez más un fortín y vencer para colocarse con dos victorias en otros tantos partidos. Enfrente está el equipo turco de Hatay, que fue la sorpresa el año pasado en la potente liga turca, quedando subcampeón y peleándole la liga al todopoderoso Fenerbahçe. Este año además ya ha ganado la Supercopa Turca, con lo que pese a ser un nombre desconocido para nosotros, Avenida no debe fiarse lo más mínimo. Veremos esta tarde en Wisburg un equipo con poca rotación, pero un 5 titular de mucha calidad. Mucha atención a tres nombres clave en el roster turco. La alero bielorrusa es Nitsina, que es una máquina, una auténtica máquina de anotar puntos. La pívot americana Courtney Paris, un center dominante. Y la alero pívot rusa Marina Bass. Si Avenida consigue sostener a estas tres jugadoras, logrará una victoria capital para clasificar para los cruces. Mucha suerte.
Las nuestras, las azules, entrenaron ayer en doble sesión y esta mañana han hecho pues esa típica sesión de tiro previa al partido de Euroliga, de siempre, de cada miércoles por la mañana. Todas listas, todas disponibles para Miguel Ángel Ortega. El de hoy es un partido para confirmar que eso de Ekaterimburgo no fue casualidad, que hay equipo, que hay jugadoras para pelear por algo guapo en esta Euroliga y en casa, además, así que no se puede fallar. Si se puede con Ekaterimburgo, pues hombre, es lo de siempre, no la regla de tres de siempre, pero si se puede con Eka, se puede con estas. Eso sobre el papel, otra cosa es lo que diga después el choque. Hoy ni Champions ni nada que se le parezca. A las 8:30 tienes cita europea en Wisburg, cita de las buenas. Perfumerías Avenida Hatay. Y enlazamos ya con el cara a cara. Ya está aquí Tony con su invitado. Es un ex de la Unión Deportiva Salamanca. Ahora está en Unionistas, pero bueno, que te lo cuenten ellos, dale.
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, que responde al nombre de Ángel Caamaño. Claro que dicho así, pues yo creo que a este hombre lo llaman así en su casa, algo, ni tampoco dice, pero si le digo Tom, ya seguramente sí. O sea que Tom, no te llama nadie por tu nombre de pila, por lo de Ángel.
Nada, yo creo en el trabajo.
En el trabajo.
En el trabajo y nada más, porque si acaso, es algo más oficial.
Porque lo de Tom, ¿de dónde viene?
Pues viene de... no tenía su razón cuando me pusieron, porque esto viene desde que tenía 2 añitos, cosas así, que me lo puso mi abuelo porque me parecía Tom Sawyer. Ah. Era medio pelirrojo, con muchas pecas, he cambiado. Y claro, hay familiares incluso que yo creo que no saben ni cómo me llamo, porque nadie me llama por Ángel. De hecho, si me llaman por la calle por Ángel y no...
No contestan, ni miran.
No, posiblemente no.
Ni miran. Y estuviste en el Salamanca vinculado unos 14, 15 años aproximadamente, ¿no?
Sí, 13 años, 14, 13 años. Sí, muchos años.
¿De los cuales en el primer equipo 5 temporadas?
No, más. Calculo unas... porque compartía el primer equipo con el filial.
Ah, bueno.
Sí, sí. A lo mejor de manera oficial, sí, unas 6, 7 como profesional y luego compartiendo, yendo como capo, pues 8 años, 9 años. Sí.
Y jugaste más de 40 partidos con el primer equipo.
Sí, posiblemente sí.
Más de 40
sí,
partidos.
Oficiales, sí, sí.
Tuviste la suerte de vivir ese Salamanca de un momento glorioso, que fue el ascenso a primera división, con Chechu Rojo, por ejemplo, habías estado con Goico, con Chechu Rojo, las victorias en el Estadio Almántico al Atlético de Madrid, al Barcelona, aquí y allí.
Sí, ¿no? Contra el Madrid.
Viviste aquellos partidos.
Sí.
Desde el banquillo, es verdad, porque entonces, ¿quién estaba? Godan Estelea.
Godan Estelea. Sí.
Godan Estelea. Y tu etapa en el Salamanca terminó. Terminó y del Salamanca te fuiste al Guijuelo.
Sí, voy a Guijuelo.
Y el Guijuelo no te fue bien, pero no te fue bien porque mira que tuviste mala suerte, no te habías lesionado o habías tenido lesiones de poca importancia y de repente en el Guijuelo 2 años y 2 lesiones de...
Pues UPA, el primer año, al mes de empezar, me rompo los ligamentos del tobillo. Optamos al final por no operarme. Aún así estoy como 4 meses, quizá más, de recuperación. Luego ya me costó bastante entrar. Y bueno, me renuevan y al año siguiente, el primer día del primer día de pretemporada, el primer entrenamiento, me rompo el cruzado y va, está ahí todo el año de baja.
¿Y luego qué haces?
Pues de ahí ya...
¿Lo dejas? ¿O tu intención era dejarlo?
Mi intención es dejarlo. En ese momento mi intención es dejarlo porque venía de pasarlo muy mal y bueno, ya me quería, bueno, pues estar a otras cosas. Y tuve una llamada de Almansa, cerca de Alicante, bueno, y... Al final, un poco también mi mujer me convence para que no lo deje con mal sabor de boca. Voy allí, es un año que no olvidaré nunca, en el que soy plenamente feliz con una gente que todavía guardo relación. Hacemos playoff para jugar segunda B. Intentan que me quede, pero bueno, yo ya la verdad es que quería tirar para casa y bueno, estaré eternamente agradecido y de haber ido y haber aprovechado que tenía allí porque fue muy bonito.
Y de nuevo te vuelves a plantear, bueno, ya lo dejo. Y te llama Manolo Gallego, ¿por qué no te vienes al Béjar?
Sí, pues mira, sinceramente, no sé si le llamo yo o me llama él. Sí, yo le llamo porque, bueno, quería que me dejara unas cosas, estaba opositando para un Venom y quería que me dejara unas cosas, que me, bueno, un poco como orientara. Y bueno, no iba a hacer nada. Y me dice, oye, pues te animas, vienes y tal. Y bueno, pues allí iba de vez en cuando. Es verdad que no iba siempre, pero bueno, iba bastante. Y algún día si tenía que jugar de central, claro, pues jugaba de central.
Yo recuerdo que entonces, sí sabía que te estabas preparando para bombero. Y dije, bueno, pues mira, bombero, pues muy bien. Pero luego ya te viene otra ocasión. Y dije, no, sí, lo he dejado. Sí, me he vuelto por acá. Te pones a trabajar, ¿no?
Sí, yo ya estaba trabajando cuando voy a Béjar, ya tenía un trabajito por la mañana, claro, en el que estaba muy cómodo y en el que estaba hasta hace poquito, bueno, y sigo ligado porque estoy de excedencia. Y claro, yo estaba trabajando tan a gusto, pero estaba opositando también y, sí, y bueno, al final decido dejar las oposiciones porque era durísimo estar por las mañanas con el trabajo, era muy complicado.
Y te llaman desde Extremadura, al Coria.
Y me llaman de Coria, me llaman de Coria que vaya. Y
tú no querías, ya dijiste, no, que ya no. Me echó a la idea de dejarlo y ya lo dejo.
No, pero bueno, al final bajo, me reúno con ellos, les presento algo disparatado que para mí me parece disparatado en aquel momento.
Casi le pedías una cantidad para que te dejes en lleno, pero como digan que sí, se van a enterar, les voy a pegar un talegazo.
Sí, pero más que la cantidad, que bueno,
era importante.
Eran las condiciones, porque yo dije que ir a entrenar no iba a ir a entrenar.
No, tú ibas de figura total.
Es que estaba 2 horas.
No entrenaba. Yo solamente voy a jugar. Y me pagáis tanto. Y se lo piensan y al final te dicen...
Bájate.
Pues vente.
Sí, a mí me sorprendió.
Pues muy bien.
Bueno, la verdad es que también estoy muy bien. Con el entrenador mantengo relación, pero bueno, a un mes y medio así de terminada pretemporada, de la temporada, tengo un accidente de moto y bueno, ya me tengo que operar varias veces otra vez de la rodilla. Ya llevaba 3 operaciones, me han tenido que volver a hacer otras 3, 4 he cruzado. Y ya el médico me aconseja que lo mejor es que monte en bici y nada de
ya es cuando dices, nada, vuelvo a mi trabajo y te pones a trabajar. Y coincides en el mismo trabajo en el que sois compañeros de trabajo con Astu.
Sí, allí la conocí.
Y es de alguna forma el que te convence para que te incorpores a Unionistas.
Sí, primero intenta conocer a Rodrigo y le digo que no, porque estaba a mi gusto con mis fines de semana libre, que llevaba un montón de años que no los tenía. Pero la verdad que me parece un tío excepcional y yo, vamos, lo hablé con mucha gente y a mí me parece que era una persona y creo que va a tener suerte en
esto. ¿Y te incorporas en Unionistas, en principio, para entrenar a los porteros?
Sí, para ayudarle a él, bueno, entrenar a los porteros del primer equipo, entrenar a los porteros de base y, bueno, para echarle una mano. Al final esto va haciéndose una bola, ascendemos, año siguiente me pide que haga con él de segundo, que esté más cerca de él y...
¿Y dejar los porteros? Y ahora
ahí sigo todavía con los porteros, pero ya iba todos los días con el primer equipo y me seguía haciendo cargo con los porteros. Yo ya al final le digo, macho, esto no puede ser porque no tengo tiempo, yo ya tengo mis niños y se me hacía un poco cuesta arriba. Volvemos a ascender y ahí sí que me dice, bueno, que definitivamente esté con él, que lleve una sección de una parte del entrenamiento, una parte del equipo. Y dice, mira, para facilitarlo más, que vamos a entrar muchos días, porque la verdad es que hacemos, bueno, prácticamente como un equipo semiprofesional.
¿Pides excedencia en el trabajo que está? Yo no sé si Astu también la tiene pedido en el trabajo en el que está.
Astu la tenía pedida, sí.
Pedir los dos, entonces, en este caso, excedencia. Tú te centras, igual que él, únicamente en ya en el fútbol y en Unionistas.
Nos le damos la manta a la cabeza y decimos, ¿tiramos de verdad? Pues tiramos de verdad.
Y ahí estás.
Y en esta estamos.
Pero estás no solamente como segundo, sino también un poco como relaciones institucionales del club, ¿no?
Sí, vamos, el nombre es un poco así, pero al final
bueno, suena muy rimbombante, pero sí, es así, pero porque tú te has reunido con el alcalde, sí, y te has reunido
con
algunos clubes con los que había ciertas divergencias, sí, o había habido algunos roces.
Sí, con Pizarrales, porque lo demás se va solucionando muy poco a poco. La verdad es que hay muchos clubes con los que tenemos una relación magnífica, con Pizarrales, sobre todo este año, porque me enteré que había hay algún roce y Pizarrales yo lo considero un club mío. Más que ninguno. Crecí allí, me lo pasé muy bien, mi infancia estuve allí y decido reunirme con ellos, me atienden de una manera espectacular. Al principio costó, es verdad, porque bueno, un tema ahí de fichajes y tal, que se enquistó un poquillo, pero bueno, al final hace unas semanas hemos vuelto a hablar, está todo fenomenal y esperemos que siga yendo bien todo.
Bueno, volver a ver cuando te reúnes con el Salmantino y también arreglar las diferencias.
Bueno, pues seguro que en su día las arreglaremos, sí. No tengo ninguna duda.
Eso está de momento muy, muy enquistado, ¿eh?
Es complicado, porque hay muchas diferencias, pero al final yo creo que todo tiene solución y creo que podemos ser clubes que se lleven bien, aunque proyectos diferentes. Pero ¿por qué no llevarse bien? Porque además el mundo del deporte yo creo que tiene que imperar la cordura, el sentido común y es de sentido común en el deporte llevarse bien.
Hablas de proyectos, el de Unionistas no tiene techo, quiero decir, la idea es seguir creciendo y creciendo y creciendo, o tú entiendes que dices, esto va a llegar un momento que no podemos dar más o hacer más.
Es que con Unionistas esto es un acto de fe. De verdad, yo no me planteaba que Unionista estuviera donde está, que tenga los aficionados que tiene, la estructura que poquito a poco se ha hecho. Es verdad que no hay un campo, que no hay algo donde tengas tu casa, ¿no? Pero si lo miras bien, conseguir lo que consigue Unionista, que vayamos a Tordesillas, yo calculo que habrá 400 personas allí animando al equipo, eso es una pasada. Yo aquí recupero un poco la sensación del fútbol profesional, cuando tienes ahí al aficionado detrás animándote. Creo que es importante por el respaldo de la masa social ahora mismo que tiene, y que además son muy entregados y la verdad es que nos da muchísimo.
¿Sigue habiendo algún grupo dentro de esa masa social tanto radicales? ¿O ya eso se ha suavizado?
Eso el primer año sí que es verdad que hubo ahí una serie de problemas en las que para mí Javier, el presidente Tejedor, estuvo brillante, que para mí con un acto de valor decide zanjarlo y de una manera radical. Se pone en contacto con Guardia Civil y a partir de ahí todo eso queda nada. Solo hay que ver, es muy fácil, ¿eh? Yo este año por los campos que vamos, en muchos campos nos felicitan a nosotros por la afición, por tal, pero yo no tengo Twitter, ¿eh? Porque no soporto a redes sociales, porque creo que son muy buenas, pero se usan muy mal.
Te pasa lo que a mí.
El anonimato creo que es...
somos iguales.
Que es muy cruel. Pero donde vas, los clubes nos felicitan por el trato que han recibido aquí, cuando vamos fuera, por la afición. O sea, yo creo que eso está... Solo hay que ir a un partido. Yo mucha gente animo, vete a un partido y a partir de ahí decides, opinas. Y este año nos he hecho 50 socios. Y solo ha sido de ir a ver fútbol. Y les ha gustado y ahora van.
¿Cuántos sois ya? ¿Qué masa social tiene?
Pues creo que hay 2.000 y algo, 2.100 puede haber. Sobre 2.100.
Es un número importante.
Muy importante.
Date
cuenta que aquí en la Unión había años en segunda que había 3.500, ¿no? Si no me equivoco, por ahí. Entonces yo creo que es importante.
El objetivo del primer equipo es el ascenso a Segunda División B. ¿Cuánto antes?
No, porque, a ver, es el primer año que estamos en tercera, el primero ASTO, es el primer año que está en esto, es el primer año que si hacemos playoff, tenemos suerte de hacer un playoff, que haces playoff, y es muy complicado. Pero es verdad que no renunciamos a nada, nosotros hemos empezado poco a poco, se trabajó mucho en verano para intentar hacer un equipo bueno. Date cuenta que aquí los fichajes vienen a trabajar, es muy complicado a jugadores de cierto nivel en tercera, donde se pueden pagar un sueldo y vivir del sueldo, hacerlo venir a trabajar. Pero se trabajó bien, los fichajes están respondiendo, la gente de aquí está respondiendo y nos vemos ahora que estamos segundos. No lo pensábamos, estamos invictos, pero seguimos trabajando. Trabajamos muchísimo.
¿Quién decide lo que se ficha y cómo se ficha?
Pues mira, en principio Astu, que es director deportivo, aparte entrenador, y luego la gente que estamos detrás de él. Somos un grupo grande y en el que todos aportamos mucho, ¿eh? Si yo, por ejemplo, si hablo de esto es porque es una persona...
¿Y quién les pasa los informes de esos jugadores que os pueden interesar?
Bueno, haz tú por agenda, tiene muchos, pero tenemos a otros dos chicos, Paneda sobre todo, que tiene contacto con varias agencias, que nos van informando jugadores y ver mucho fútbol. Yo creo que digo, somos como un grupo de frikis que estamos todo el día dándole que te pego, no dejamos, oye, mira este jugador, ¿por qué no vais a ver este? ¿Por qué no? Y no paramos, es que es mucho trabajo, ¿verdad? Muchísimo trabajo.
¿Entendéis, Ton, en uno de ustedes que el que juega en el Estadio Atlántico es el que tiene mucho a su favor?
Hombre, estadio, vamos, yo personalmente creo que el Estadio Atlántico es un buen gancho, pero creo que, bueno, hacer un proyecto sólido y duro, creo que también lo es. Y nosotros, vamos, tenemos nuestra afición, tenemos nuestro proyecto, y el salmantino tiene el suyo, que me parece también muy bueno, y que les vaya bien. De verdad que lo siento, porque el salmantino antiguo era mi casa, y allí crecí, y me dio la oportunidad de haber hecho muchas cosas en el fútbol, que ahora valoro más que antes, pero creo que hice cosas importantes, vi cosas muy bonitas, y fue por lo que era el salmantino. Y ahora hay un nuevo proyecto, que de verdad que yo espero que les vaya bien. Si Salamanca lo que necesitan son cosas, tener proyectos, pero de todo ámbito, deportivo, cultural, de todo, porque creo que es bueno para la ciudad.
¿Y el proyecto de la ilusión de Ton en lo deportivo cuál es?
Pues mira, ahora que estoy unionista, había perdido un poco la ilusión por el fútbol, bueno, porque acabé con muchas lesiones, muchas cosas, y te vuelves a enganchar, el que mi hijo llega a casa y me diga, papá, ¿cómo han quedado tus chicos? Pues eso me ilusiona, me llena de orgullo, ¿verdad? Y ahora mismo la ilusión está puesta en intentar hacer playoff. Yo al principio decía siempre, a ver si nos metemos entre los 6 primeros, que sería un exitazo. Bueno, pues ahora estamos ahí y lo que queremos es hacer playoff, es nuestra ilusión. Y luego ya veremos qué pasa.
Todo, muchas gracias y que lo consigáis.
Muchas gracias a ti.
Deportes, Voces Salamanca.
Estar informado.
Bueno, pues estamos de estreno, ¿eh? Y lo hacemos de la mano de Holistic Center. Estrenamos sección, quédate con ese nombre, Holistic Center, porque tienen de todo. Tienen entrenador personal, tienen fisioterapeuta, nutricionista, tienes para hacer yoga, mindfulness, una maravilla. Si te duele algo, o si quieres mejorar tu forma física, ni lo dudes. Holistic Center está subiendo las escaleras de La Riojana, en la calle Asadería número 9. Holistic Center.
Holistic Center es tu centro de salud y deporte, con un equipo multidisciplinar especializado en hacerte sentir mejor. Estamos en la calle Asadería 9, subiendo las escaleras de La Riojana. Teléfono 923 26 44 33. Holistic Center, calidad de vida.
Y para estrenar la sección con nuestros amigos de Holistic Center, vamos a hablar con el que tuvo la idea, con el que lo hizo realidad. Se llama Fernando Marcos. Fernando, bienvenido.
Muy buenas tardes, Pablo, ¿qué tal estamos?
Estás en buen sitio, lo sabes, ¿no?
Estamos en un buen sitio y ahora mismo también, en COPE, Salamanca.
¿Tú eres escuchante de COPE?
Soy.
¿Y qué tal la COPE? ¿Te gusta?
Bueno, el otro día hablábamos tú y yo, ¿verdad? Y sí. Hablábamos de Tony Melgar.
Sí, un tal Tony Melgar, sí.
Un referente aquí en Salamanca. Sí, señor. ¿Cómo no vamos a escuchar la COPE?
Fernando, yo, si a ti te gusta la COPE, a mí me mola lo de Holistic Center. El otro día estuve por allí contigo y me gustó, me pareció muy guapo todo aquello. El personal, lo acogedor del sitio, lo bien que lo tenéis montado, en definitiva. Pero para el que no haya tenido la misma suerte que yo, ¿qué es? ¿Cómo funciona Holistic Center?
Holistic Center es un centro de salud y deporte. Trabajamos varias personas, es un equipo multidisciplinar y no trabajamos a un nivel, sino a varios, ¿no? Trabajamos desde el punto de vista del cuerpo, con fisioterapia, entrenamiento personal, la energía, lógicamente. Trabajamos también a nivel de la mente, tenemos a una coach fantástica y a un coach deportivo también fantástico. Y trabajamos también a un nivel de yoga, mindfulness, ¿no? Un poquito clases con grupos muy reducidos y un poquito todos intentamos que es ir a la causa de la persona que quiera venir a mejorar algo, ¿no?
¿Cómo nace esto? ¿Fue cosa tuya?
Pues fue cosa mía, pero fíjate, una cosa que tienes planteada, que has trabajado en Madrid durante muchos años dirigiendo un centro deportivo en el que nos pusimos varios profesionales en plan, venga, y si juntamos las fuerzas, y de repente un día aquí en Salamanca estaba con un amigo, con Jesús Astudillo, y estábamos tomando un café y nos vinimos arriba, Pablo, nos vinimos arriba.
Y dijiste, lo monto.
Y efectivamente.
Y así fue, y aquí estamos.
Y se dieron todas las causalidades para hacerlo.
¿Trabajáis mucha gente allí?
Trabajamos varios, trabajamos fisioterapeutas, trabajamos entrenadores personales.
¿Todos preparados?
Sí, de hecho, ya no solo estamos todos preparados, tenemos el título, lo enseñamos, sino que además este año incorporamos a la plantilla a uno de los preparadores físicos de Unionistas.
Qué bueno.
Alberto Alonso Guti.
Muy bien.
El hijo de uno de los osteópatas más brillantes de aquí, de la ciudad.
Por aquí irán pasando todos, además. Eso sí. Tenemos pensado, Fer.
Sí, sí. Además, ¿no? Yo creo que es la mejor manera de transmitir, ¿no? Que eso trabajamos es. A un nivel equipo multidisciplinar.
O sea, que si a mí me duele una rodilla, me duele la espalda, o directamente quiero sentirme mejor,
sí,
me tengo que ir allí, ¿no?
Hombre, por supuesto. Lo primero y lo más importante es que no te pase nada, ¿vale? Porque además...
estaría bien.
Pablo está para empezar a jugar, ¿eh?
¿Sí, no?
Está para empezar a jugar.
Bueno, no creas, tengo días.
Si quieres mejorar, desde luego. Trabajamos con clientes que quieren mejorar, gente que quieren, tienen algún tipo de lesión o patología. Trabajamos con gente que a lo mejor simplemente lo que quiere es mejorar en calidad de vida o que tiene un objetivo.
Fernando, pues vamos a estar aquí los miércoles juntitos, hablando de Holistic Center. Me vas a traer por aquí a varios para que me vayan contando todo esto. Es un placer absoluto estar aquí contigo y ya te digo, estamos en contacto porque vamos a tener una sección chula durante todo este año y animo a los oyentes a que lo escuchen, que ya están en ello. Fernando, bienvenido.
Muchísimas gracias y va a ser un año apasionante, Pablo, sin duda.
Muy bonito. Apasionante ha sido este Deportes Cope Salamanca de hoy. Mañana volvemos. Te dejo con Expósito. Adiós.